Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte con Manolo Lama y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad este martes 12 de junio en un minuto con Javier García.
Va concluyendo ya una tarde en la que han continuado las reacciones a la acogida del barco Aquarius y de los 629 pasajeros que viajaban en su interior. Lo último que sabemos es que el gobierno concederá a todos ellos el estatus de refugiado, lo ha confirmado hace unos minutos la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra. El puerto de Valencia se prepara ya para su llegada. La antigua sede de la Copa América servirá de base de operaciones. Íñigo Vila, de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, explicaba cuál es el protocolo de actuación.
Valoramos la situación de cada una de las personas. Aquellas que necesiten mayores cuidados o evacuación se realizará. Lo que hacemos es la entrega de los artículos de ayuda humanitaria inmediatos, kit de vestuario para que se puedan cambiar y tener ropa nueva, así como algo de comida, algo de bebida, apoyo psicosocial en caso de que lo necesiten.
Mientras los independentistas han acusado hoy al gobierno de Sánchez de continuar con la represión y dudan de que haya voluntad de diálogo real por parte del nuevo Ejecutivo, es la respuesta de Juntos por Cataluña a los últimos registros relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las dos personas que habían sido detenidas han quedado esta tarde en libertad con cargos. Al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reactivado el Diplocat. Es un organismo que estaba en proceso de liquidación por la aplicación del artículo 155. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Próximamente se reunirá el patronato del Diplocat para decidir cuándo se retoma la actividad, una reunión que presidirá Quim Torra. El gobierno de la Generalitat considera que la liquidación de este organismo no se había completado. Elsa Artadi es la consejera portavoz.
La disolución no ha acabado y el acuerdo de gobierno de hoy lo que hace es pararla completamente, dejar sin efectos las medidas que se habían tomado, disolver el órgano que tenía que liquidarla.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, lamenta que se repita la misma historia, con la única diferencia de que ahora quien lo permite es Pedro Sánchez.
Ya sabemos que el señor Torra quiere volver a hacer lo mismo y quiere seguir gastándose el dinero de todos en hacer propaganda independentista. La diferencia es que ahora tiene luz verde por parte del gobierno de Sánchez para gastarse ese dinero sin ningún control.
El gobierno catalán asegura que se volverán a crear las embajadas en el exterior, aunque no se ponen fechas.
En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, un día en el que por fin notaremos una mejoría de las temperaturas, con el sol como gran protagonista, tan solo se esperan algunas nubes dispersas a medida que avance la jornada.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 12 de junio, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Bienvenida como siempre a la linterna. Rafael Pambillón, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Has corregido todo ya o no?
Sí, estamos ya en lo que se llama la revisión de exámenes. Que los alumnos que no les gusta la nota vienen a revisar
su examen. ¿Cómo enfrentas ese momento?
Pues yo bien. Las chicas lloran muchas.
Los chicos también.
No llegan a llorar.
Bueno,
las mujeres.
Sí.
Sí.
Bueno.
Sí, porque ahora tienen que ir a segunda convocatoria.
Pero sacan mejores notas.
Sacan
¿no?
mejores notas ellas.
Sí.
Sacan
sí.
mucho mejores notas.
Sí, pero también a veces sacan peores. O sea, bueno.
¿Rectificas o no rectificas? Que es a lo que iba yo.
Bueno, es que yo corrijo muy bien.
O sea, ya estamos.
Ya estamos.
Nada.
Ya les estamos. Dejo el examen y la corrección.
Yo creo que llora todo el mundo, profesor. Yo creo que contigo llora todo el mundo. Déjate de distinguir. Ay, Dios mío. O sea, que no cambias ni medio punto.
Bueno, si hay que cambiarlo, se cambia, claro. Si me he equivocado, por supuesto.
Joaquín, mis manos, tú no te equivoques, haz el favor.
Bueno, vamos a hablar de la actualidad del día, del nuevo gobierno, que ya se nota, Juan Pablo. Lo hemos visto esta mañana en la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso. Ha vuelto a los trabajos después de varias semanas y prácticamente ha finiquitado la actual reforma de las pensiones. Por si había alguna duda, sus dos aspectos clave. Se admite que se pondrá fin al factor de sostenibilidad. Todos los partidos apoyan acabar con el actual índice de revalorización. Hay consenso en que se liguen otra vez las prestaciones al IPC, que suban al menos la inflación o más cuando haya crecimiento.
La cuestión es poder adquisitivo.
Ahí estamos todos de acuerdo. A partir de ahí, pues bueno, en fin, hay incomodidades.
Es lo que decía la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea. ¿Qué incomodidades? Que socialistas, Podemos, quieren que las suban también, las pensiones, el IPC en tiempos de crisis. PP, Ciudadanos dicen que solo las bajas deberían de tener garantizado el poder adquisitivo cuando lleguen las vacas flacas. El caso es que el Pacto de Toledo busca una redacción del texto abierta con la que cualquier gobierno esté cómodo en el futuro. Esto sobre las pensiones, veremos qué pasa mañana con la reforma laboral. Este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha citado a los líderes de la patronal y de los sindicatos en Moncloa. Primera toma de contacto cuando están negociando además los agentes sociales el acuerdo salarial. Al hilo del cambio de gobierno le han preguntado al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, sobre si teme cambios en la hoja de ruta de la privatización de la entidad.
Yo tengo una opinión clara que la he expresado muchas veces y que me parece que la privatización de Bankia es la mejor opción para los ciudadanos españoles, porque me parece que es la mejor opción para el futuro del proyecto.
Vamos, que esa privatización tiene que seguir adelante, según Goirigolzarri. Luego Deloitte ha negado que Europa decidiera la resolución del Banco Popular por su informe. Lo ha dicho su responsable en España, Fernando Ruiz, que ha comparecido en la comisión que investiga la crisis financiera en la Cámara Baja.
Se dice que se ha dicho que la JUR toma la decisión en base a un informe de valoración de Deloitte. Esto no es correcto. La JUR toma la decisión de resolver el Banco Popular en función de la información que tiene del Banco Central Europeo, en función de la información que tiene de otras diferentes fuentes, y ella toma la decisión de resolver el Banco Popular.
La JUR es la Junta Única de Resolución, que fue la que decidió la caída del Popular del día. Hay que quedarse además con la convocatoria del Consejo de Administración del Corte Inglés el jueves para abordar la destitución de su presidente Dimas Gimeno. Acabamos de conocer que Estados Unidos aumenta los aranceles a la aceituna negra de mesa española y en la bolsa, otra vez sí, en la bolsa el IBEX ha cerrado la jornada en verde a la espera de los bancos centrales. Ha arrancado la reunión de la Reserva Federal. Se espera que mañana vuelva a subir los tipos de interés en Estados Unidos. El jueves la cita la tenemos con el Banco Central Europeo.
Ha saltado como un resorte con lo de la aceituna negra, profesor.
Es que ya le habían puesto un arancel importante a la aceituna negra española y había caído las exportaciones porque compite con la aceituna negra de California y de Florida y desgraciadamente eso va a ser todavía peor de lo que ya estaba. Es que había sido una caída del 30%, ¿no?
Lo que dicen es que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha concluido la resolución de las investigaciones antisubvenciones y antidumping hacia ese producto y ha decidido aumentar los aranceles a la aceituna negra de manera importante. Debido a estos aranceles, las empresas tienen que asumir ya una tasa preliminar impuesta del 2,31% para aceitunas Guadalquivir, del 2,47% para Agrosevilla y del 7,24% para Ángel Camacho, que son las tres compañías sevillanas que habían sido investigadas, mientras que al resto les afectará una cantidad media del 4,47%. Ahí te doy todos los datos que acaban de publicarse.
Es una barrera de entrada en el mercado norteamericano para las aceitunas. No vengan ustedes aquí con las aceitunas, que no queremos sus aceitunas.
Claro.
Es lo que está diciendo, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo hace usted sus aceitunas?
Lo mismo con el acero y con el...
¿Cómo hace usted el acero?
Y más productos.
Y el aluminio y lo que venga, porque, claro, Europa también responde ante
el ataque. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las aceitunas, con el aluminio y con el acero? ¿Nos lo comemos nosotros?
Podemos venderlo a otros países, probablemente, que nos puedan comprar. Seguramente en China hay una gran demanda, hay 1.300 millones de chinos, hay mucho chino en China para comer aceituna negra, o sea que es cuestión de colocarla en otros mercados.
¿Y vas a decir, María Jesús, sobre esto?
No, lo mismo que el profesor.
Que están muy buenas las aceitunas negras.
Están muy buenas las aceitunas y que a los chinos seguro que les encanta.
Sí, con mozzarella y tomate, con mozzarella. No,
ya estamos, que hambre me está entrando.
Le gusta todo lo español, es que es verdad, y entonces es verdad que viene mucho aquí y todo lo que nos gusta a nosotros es verdad que les gusta a ellos, ¿no? Pues el tema de pues eso, el aceite, les gusta el jamón, en fin, pues todas estas
cosas. El Corte Inglés.
Pero bueno, en fin, que yo no lo veo. Bueno, es verdad que habría que buscar otros mercados y punto final. Y yo creo que el asiático, pues perfecto.
Decía Joaquín antes que la Reserva Federal de Estados Unidos va a volver a subir el tipo en Estados Unidos
mañana.
Dinero. Esto, profesor, puede significar que el Banco Central Europeo empiece ya a tomar la decisión de la retirada de estímulos. Esto, la retirada de estímulos, lo primero, se puede hacer una pequeña explicación para
bueno,
saber lo que es.
El Banco Central
para
Europeo,
que la economía de la vida se entere.
El Banco Central Europeo lo que hace es comprar deuda pública española y de los otros 18 países de la Unión Económica y Monetaria, es decir, los países del euro. compra 30.000 millones cada mes, sí, que es una barbaridad. Y con esa compra de bonos fabrica billetes y entrega dinero a la economía. Paga en 30.000 millones por la compra de la deuda. Y eso aumenta la cantidad de dinero y aumenta la actividad económica. Y claro, eso hay que normalizarlo, porque ya es tal la cantidad de bonos que tiene el Banco Central Europeo que precisamente me parece que ha sido hoy que hemos hecho una emisión a tipos de interés negativos.
Otra más.
Mañana, otra
casi
vez.
Y 6.000 millones.
O sea, que la gente paga por comprar bonos. ¿Y eso por qué? Es porque el Banco Central Europeo compra muchísimo. Entonces, cuando hay mucha demanda, pues tú puedes, lógicamente, poner tipos mucho más bajos, incluso negativos. Entonces, lo que se trata es de que esos estímulos a la economía pues se vayan reduciendo, porque ya con una inflación que tenemos en la Unión Económica y Monetaria del 2%, es una inflación que ya está en el objetivo y, por tanto, hay que ir quitando a partir de octubre los 30.000 millones, a lo mejor poniendo 15.000 millones hasta diciembre. Y luego ya a partir de el 1 de enero del 19 ya no comprar más bonos, dejar que los bonos que venzan, por supuesto, no recuperarlos. Y lo que se va a hacer probablemente es ir subiendo los tipos de interés.
Lo siguiente sería subir tipos de interés ya en el 19.
Sí. Pero eso, está a España con la deuda que tiene no le viene nada bien eso, ¿no?
No nos viene nada bien porque tenemos una deuda de el 98% del PIB.
O sea, es un billón de
euros. Claro, y con lo que nos viene de subida de pensiones y de gasto público de todo tipo, pues a mí me parece que va a ser muy difícil tener un déficit razonable, y un déficit alto es más deuda pública.
Bueno, lo que pasa que es que hay muchos economistas todavía que no lo ven tan claro. No ven tan claro todavía que los estímulos los vayan a retirar tan inmediatamente. Es verdad que el economista jefe del Banco Central Europeo hace unos días
sí que
dejó caer que iba a ser cuanto antes la retirada de estímulos, mucho antes de lo esperado por el tema de la inflación, porque la inflación estaba ya muy próxima al objetivo, como decía Rafa, que era en el 2%.
Sí.
Pero es verdad que otros economistas hablan de que la inflación subyacente, que al final es la que descuenta las materias primas y los alimentos, está todavía muy por debajo de ese nivel, está en el 1,1%. Entonces, eso sí que hace pensar que quizás no es tan urgente esa retirada masiva, digamos, de inyección de bonos, ¿no?
Sí, entonces, pero Estados Unidos, que tiene una inflación...
Pero claro, es que Estados Unidos está empujando.
Claro, el 2,8 de inflación en Estados Unidos, y en el mes de mayo en Estados Unidos estaba en el 2,5, y ya con 2,8 en Estados Unidos mañana sube otro 0,25, o sea que llegará al 2%, y nosotros seguimos en el 0%, el tipo de interés de intervención. Estados Unidos ya mañana lo sube al 2, con una inflación del 2,8. Es que esto te viene como de repente. Entonces, tú no puedes empezar a subir tipos a lo bestia, porque mañana el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, podría tener la tentación de subir 50 puntos básicos.
Ya.
De todas formas, además, es que yo creo que en el Banco Central Europeo también ahora están bastante preocupados por el tema de la guerra comercial, que podría retocar las previsiones de crecimiento, con lo cual eso también podría variar o podría atrasar la retirada de la inyección. Pero bueno, yo creo que todo dependerá del consejo, de cómo se vote, sí,
y del precio del petróleo.
Unos, claro,
petróleo que
si
está
unos
bajando.
Están a favor y otros
estaba
no.
Estaba 80 y ahora está a 70. Y...
Ahora que has dicho lo de la guerra comercial, hay un tuit de Susana Díaz,
la presidenta
de la Junta de Andalucía, a propósito
mismito.
De la aceituna negra.
Dice que la brutal subida de aranceles de Trump a la aceituna negra es intolerable. 2 millones de jornales andaluces peligran en un sector compuesto por 300 empresas que exporta 70 millones de euros a Estados Unidos. ¿Cree Susana Díaz que esto cuestiona la PAC y que la Unión Europea debe tomar partido y defender nuestros intereses? El Correo de Andalucía está diciendo que Estados Unidos aumenta un 60% más con esa cifra los aranceles contra la aceituna negra.
Así que se carga el sector, la exportación a Estados Unidos se la carga.
Sí, exactamente.
70 para entendernos.
Millones.
Bueno, pues hablamos ya de las pensiones, porque hoy se ha reunido la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso para rubricar, Joaquín, la defunción de la reforma de las pensiones.
Sí, sí. Es,
del año 11, del año 13.
Correcto. El nuevo gobierno. Para empezar,
volvemos
los partidos políticos ultiman un acuerdo, no está cerrado, que acabará definitivamente con el actual índice de revalorización de las pensiones. Las prestaciones volverán a ligarse al IPC, incluso subirán por encima en los años de crecimiento. En eso hay consenso. Pero será un acuerdo de mínimos porque hay flecos todavía difíciles de cerrar sobre qué ocurre en tiempo de crisis. La izquierda quiere que también entonces se asegure la inflación. Es Mercé Perea, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo.
Es que no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Porque si no es un error, estás confrontando, ¿no?, pensionistas de mayor capacidad económica y otros que tienen menos.
Sin embargo, el Partido Popular, Ciudadanos y PDeCAT consideran que en época de vacas flacas solo se deberían blindar con el IPC las pensiones más bajas, no el resto. Son declaraciones de José María Barrios, que es el portavoz adjunto del PP en la comisión.
Nosotros no vamos a defender una subida generalizada en época de crisis, porque si no hay suficientes ingresos no puede haber el gasto correspondiente, y si hay que priorizar, lógicamente hay que priorizar y atender a los más débiles, en este caso a los que cobran una pensión más baja.
Bueno, pues ese es el punto que les distancia ahora mismo, qué hacer con la subida de las pensiones en época de crisis, pero lo que está claro es que se dice adiós al actual índice de revalorización de las pensiones, y también se da por muerto, ojo, el otro elemento clave de la reforma, el factor de sostenibilidad. Basta escuchar a Carles Campuzano, de PDeCAT.
Tengo la impresión que el factor de sostenibilidad, tal como está formulado en la reforma del 13, no tiene mayoría en el Pacto de Toledo para continuar vigente, y iremos a una revisión del factor de sostenibilidad.
Iremos a una revisión del factor de sostenibilidad. El problema es que todo esto hay que pagarlo. La Seguridad Social está en déficit, 18.000 millones de euros solo el año pasado, y hacen falta nuevos ingresos para asegurar el sistema, esas medidas que ultima el Pacto de Toledo, subida de las pensiones. El dinero saldrá sí o sí de la creación de nuevos impuestos.
¿Es un error o no es un error vincular las pensiones al IPC?
Yo creo que es un error, porque España es uno de los países más longevos del mundo. Tenemos una esperanza de vida de 83 años. Solo Japón, que tiene 84, está por encima de España. Y cada vez vivimos más años. Y eso hay que pagarlo. Para que nos hagamos una idea, con lo que cotizamos a la Seguridad Social nos lo devuelve con lo que nos paga en pensiones durante 10 años, o sea, hasta los 75 o hasta los 80, pero no hasta los 83. Entonces, un sistema de pensiones tiene que ser sostenible. Fundamentalmente tiene que ser sostenible, equitativo. Pero equitativo significa que el que más ha aportado, el que más ha pagado, el que más ha cotizado, también tiene derecho a recibir una pensión más alta. Equitativo, sostenible y luego suficiente. Pero si no es sostenible, no puede ser suficiente, no puede estar garantizado. La única manera de garantizar el sistema es la sostenibilidad. Y si se carga la sostenibilidad, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana.
María Jesús.
Pues mira, yo es que, es verdad que lo que no hemos previsto es lo que nos va a costar a las arcas del Estado el que sosteniblemente, digamos, sigan subiendo las pensiones conforme va creciendo la inflación, ¿no? Es verdad que solamente con lo pactado entre PP y PNV, que era un 1,6% este año y un 1,8, ¿no?, el año que viene, pues ese coste se nos iba en dos años a casi 4.000 millones. Con lo cual, imagínate, todo año tras año ese crecimiento se iría aumentando.
¿A tipo de interés compuesto?
Efectivamente. Con lo cual, pues eso sí que deberían pensar de qué manera vamos a ingresar por otros lados. Eso, porque es verdad que de lo que se está hablando es del impuesto ese a la banca que iban a poner y del
y
impuesto
de las
a las tecnológicas.
Pero con eso no se llega, ¿eh? Con eso no se llega.
No le cubre porque son 1.000 y 1.000, pues 2.000.
Haría falta una subida del IVA para todo del 23%, una subida del IVA.
Y que me parece, pues,
para financiar esto.
Para financiar,
claro,
esto.
Claro.
¿Solo lo del IPC?
Bueno, para reducir el déficit, no. Para reducir el déficit y para poder equilibrar las cuentas. Porque, claro, estamos todavía con un gasto público que es el 42% del PIB y unos ingresos que son del 38%. En definitiva, estamos siempre en una situación que hay que financiar el déficit con más deuda, y lo que hay que hacer es reducir la deuda. Y al hilo de lo que decía Goirigoizarri de privatizar Bankia, es hacer caja para reducir deuda. Eso es lo que nos viene bien a los españoles. Privatizar lo que queda de AENA para hacer caja y reducir deuda. Vender activos del Estado, que puede ser Renfe, para reducir deuda. ¿Por qué hay que reducir
aquí
deuda?
Aquí estamos aumentando deuda para
estamos
pagar
aumentando
pensiones.
Deuda para pagar las pensiones.
Lo que hay que hacer estamos pidiendo un préstamo todos los años de 15.000 millones para pagar las extras.
Porque no se puede estar pidiendo préstamos permanentemente. Que tienen que subir
los
impuestos en esta tesitura. Lo único que hay que hacer es recaudar más.
Así es. Pero tenemos,
si no se hace lo que tú dices, que no lo van a hacer. Todo lo que tú has dicho,
pero
no
tenemos
lo van a hacer.
La esperanza de que Calviño, que es la ministra de Economía, que tiene la cabeza sobre los hombros, que tiene sentido común, que lleva 10 años con temas de presupuestos, que es la que gobierna la economía de España en este momento, porque le han delegado a él ya todas las funciones, incluidas las que puedan hacer los ministros, porque al final...
Va a presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Esa, la esperanza la tenemos ahí, la ministra de Hacienda también, de que no se vaya por un camino equivocado, porque claro, en el año 2030... un 30% de la población superará los 65 años. En 2030, el 30%. Ahora es un 18%. Es casi el doble. O sea, vamos doblando en muy poco tiempo, del 2018 al 2030, vamos a doblar el porcentaje de personas que tienen más de 65 años. Y eso hay que pagarlo, porque esos son más pensionistas. Y no darse cuenta de eso, a mí me parece tan evidente, y la legislación del 11 y del 13 que se acaban de cargar, o que temporalmente se van a cargar, pues no, estaba pensada para eso.
Temporalmente no, para, o sea, siempre.
El índice de valorización ya lo vas a tener, y el factor de sostenibilidad ya se escucha.
Pues eso es pegarse un tiro en el pie.
Al diputado, sí, de PDK.
Pero
lo malo, Rafa, es que ha salido del Pacto de Toledo. O sea, claro, que por mucho que tengamos a la ministra y que, claro, sea la superministra, y que sea, que tenga un talante distinto, o que sea muy rigurosa, o que sea muy lista, pues es que si sale del Pacto de Toledo, sale del Pacto de Toledo. Y entonces, al acuerdo que se llegue, es lo que se va a aplicar, que de hecho es lo que se estaba aplicando.
El Pacto de Toledo, que supuestamente es el que debería de garantizar la sostenibilidad del sistema.
Sí.
Y al final, sí, va en el lado contrario.
Sí. Sostenibilidad, que es ingresos igual a gastos.
Sí, sí, igual a gastos. Equilibrio.
Sin equilibrio. Duda. Pero bueno, de algún sitio hay que sacar el dinero, ¿eh? Porque este año hay que pedir 18.000 millones otra vez, ¿no?
Sí, para pagar deuda.
Deuda. Bueno, pues nada, la deuda son impuestos de futuro. Es decir,
es como
que
si alguien pidiera un crédito,
muy bien, ¿no?
Pidiera un crédito a un banco para pagar a la empleada del hogar, o para pagar el alquiler, o pidiera un crédito para pagar la comida, ¿no? No, se pide un crédito para comprar un coche, se pide un crédito para comprar una casa, para comprar un activo, pero no para el gasto corriente.
Bueno, pues pues ya veremos, ¿no? Porque si se han cargado la reforma de las pensiones. La siguiente ya veremos, Joaquín.
Sí.
Si es la del mercado de trabajo, mañana puede haber novedades. El presidente del gobierno se reúne con patronal y sindicatos.
A ver qué pasa. Le está citado mañana a las 11 en Moncloa. Reunión a 6 con Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, los presidentes de COE, CEPYME, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. ¿Qué se espera? Desde luego se va a hablar de la reforma laboral, de los cambios que pretende llevar a cabo el nuevo ejecutivo. Alguno habrá. Los sindicatos ya han pedido, por ejemplo, eliminar la primacía de los convenios de empresas sobre los sectoriales. Luego la reunión, este encuentro tiene lugar cuando los agentes sociales están negociando estos días el acuerdo salarial. Esta mañana el responsable de la patronal, Juan Rosell, confiaba en cerrarlo pronto, aunque mantenía el tono de prudencia.
Estamos siempre muy cerca, y muy cerca, muy lejos. Digamos, yo creo que el año pasado estábamos prácticamente el tema hecho, y en el último momento pues los sindicatos dijeron que no, y todavía no han explicado el por qué dijeron que no, porque el año pasado lo que nosotros estábamos ofreciendo en la mesa de negociación fue mucho más alto de lo que después la media de los convenios dio a final de año. Esperemos que este año no se equivoquen.
Recuerdo que los sindicatos desconvocaron ayer las protestas que habían fijado para el sábado contra la patronal para no poner en riesgo, es el argumento que dieron, la posibilidad de un acuerdo en la negociación colectiva.
A ver, lo de la reforma laboral, porque una vez eliminada la reforma de las pensiones, a pesar de la presencia de la ministra Calviño en el gobierno, lo de la reforma laboral, yo no sé si de alguna manera se va a camuflar las modificaciones que quieran hacer, o si les interesa hacerlas ahora o después, una vez que el tirón del empleo se pare.
A ver, el PSOE siempre ha sido partidario de derogar la reforma laboral. Entonces yo creo que una vez que tiene en su campo, digamos, o de su parte a los sindicatos que han tenido la cara dura, de verdad, porque es que a mí me parece una cara dura.
¿Has dicho cara dura?
Sí, el retirar ahora todas las protestas, el decir que se ha llegado prácticamente a un acuerdo, y el que qué bien que ha llegado el PSOE al poder, porque ya no vamos a protestar por nada, es que me da la sensación de que lo tienen completamente encarrilado. Es que además es que no lleva ni 10 días en este hombre en el gobierno y ya tiene todo encaminado con los sindicatos, con el Pacto de Toledo, con el
no sé qué. Con algún periódico que ha cambiado de línea editorial.
Bueno, yo ahí no me meto, pero vamos, es que me parece un poco, de verdad, vergonzoso el
no, no
cambio.
No es la ABC de María Jesús.
El cambio, no. El cambio que han hecho de repente los sindicatos, porque es que eso, han desconvocado todas las huelgas por si acaso la COE se enfadaba y por hacer un poco el paripé, yo creo, de cara a mañana, y porque de hecho tenían convocadas huelgas delante de las sedes del COE durante todos estos días. Y bueno, pues veremos a ver. Es verdad que COE parece que quita hierro y que quiere no dar todo por hecho, pero los sindicatos...
Pero vamos a volver a los 45, vamos, me refiero a las prestaciones por despido, a las indemnizaciones por despido, que antes de la reforma estaban en 45 días por año trabajado y ahora están en 30 días por año trabajado y si es procedente, pues 20 días. Vamos a volver otra vez a los 45 días por año trabajado, vamos a volver a que sean los sindicatos y la patronal los que determinen los salarios y no se determinen los centros de trabajo.
Es que yo creo que lo de los salarios va a salir mañana. Yo creo que es que después de meses y meses y meses en los que no se ponían de acuerdo, de verdad, que llega el PSOE al gobierno y ya lo tienen medio preparado. Es que no me lo puedo creer.
Vosotros contáis mañana en ABC, sí, María Jesús, que patronal y sindicatos llevan este miércoles a Sánchez un preacuerdo para subir un 2% los sueldos, que era básicamente la oferta que había de Sánchez. La oferta que hay encima de la mesa desde hace meses.
Sí, pero y lo llevan ya. O sea, ya han llegado a un acuerdo. Es que de verdad que es que no me lo puedo creer. Es que me parece una tomadura de pelo. Es que han estado tensionando el gobierno de Mariano Rajoy porque sí. O sea, han tenido paralizado el país.
Porque sí.
No, han tenido paralizado el país porque les venía bien o porque era su posición o era su postura o había que radicalizar el...
Sí.
No lo sé, o sea, que es que no me parece... Bueno, es lo mismo.
Antes de Nicolás Redondo, ya hace ya muchos años, la UGT era la correa de transmisión del Partido Socialista en el mundo laboral. Y siempre ha habido una cierta conexión entre UGT y el Partido Socialista. O sea que durante la época de UCD, por ejemplo, hubo una confrontación que hubo que resolver con los pactos de la Moncloa y llegó Felipe González en el 82 y a partir de ahí se serenaron los sindicatos, llegaron a acuerdos, no subieron los salarios por encima de la inflación. O sea que...
Pues aquí ya se han serenado.
Aquí ya se han serenado.
Sí, en una semana.
Pues mira, bienvenido sea.
Cambia las líneas editoriales, se serenan los sindicatos, se ha ido el nasty party. Está
baja
todo
el precio del petróleo de 80 a 76 dólares.
Trump sube los aranceles a la aceituna negra, que eso no es una buena noticia, pero eso Trump es que está en otro planeta, digo en otro continente, quiero decir. Joaquín, por cierto, antes de la prensa, hay un informe de la patronal catalana Fomento del Trabajo que dice que...
Informe con aviso, 8 meses después de la consulta ilegal, ahí en Cataluña Fomento del Trabajo confirma que esa comunidad autónoma ha perdido el liderazgo económico, presenta un menor dinamismo que Madrid, que Baleares, que País Vasco. Hay inversiones, recuerda, que siguen paradas o no se han materializado.
¿Y esto se puede ver en 8 meses, profesor? ¿En 8 meses ya se puede valorar?
Bueno, lo que han valorado ellos es que el crecimiento de la economía en España para este año 18 va a estar en el 2,8, 2,9, porque la economía tiene una inercia. Por eso España seguirá creciendo, esperando también que no se haga mal la política económica. Es decir, con no hacerlo mal ya se hace bien. Pero lo que hemos conocido hoy no son buenas noticias. Pues mientras España va a crecer a eso, al 2,8, 2,9%, en Cataluña crecerá al 2,2, cuando Cataluña siempre estaba
por encima de la media.
Porque era una economía que tiraba mucho y tiene gran parte de la industria española.
Y según avance el tiempo se notará más, entonces.
Claro, se notará más porque esas decisiones de inversión pues que no se han tomado, pues se contabilizarán más pronto, se empezarán a ver, habrá cosas que se irán a otras comunidades autónomas.
Que las empresas además toman las decisiones de invertir a medio largo plazo, que normalmente conlleva nuevas contrataciones, inversiones nuevas, y eso al final, si tomas la decisión, queda paralizado, pero no se nota hasta que pasan unos meses, que es cuando no se aplica. Con lo cual, lo íbamos a ver. O sea, es que es verdad que cuando acabó el año todo el mundo decía, no se ha notado tanto, Cataluña sigue teniendo muy buenos números, muy buenas cifras, el empleo sigue creciendo. No. O sea, no, eso era lo que llevaba de inercia. Año, y ahora es lo que toca es la inercia de lo que ha pasado, y es esa retirada de inversiones y esa retirada de nuevos contratos.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana?
Los tengo.
Pues venga.
Pues, por ejemplo, sobre este asunto, veo mañana en Expansión que los empresarios catalanes lamentan su pérdida de liderazgo económico. Y luego hay mucho mañana sobre el asunto de las pensiones, lo que ha salido del Pacto de Toledo. No es para menos. Veo, por ejemplo, María Jesús, en las páginas de Economía de ABC, el Pacto de Toledo recupera el IPC para revalorizar las pensiones. Añadís, eso sí, que la comisión aún no se ha puesto de acuerdo en cómo será la revalorización en época de recesión. No,
claro, eso lo dejan para el siguiente gobierno, sí. ¿Sabes? Otra vez.
Van a hacer el texto muy abierto, hemos comentado.
No, es que lo de
todo
siempre.
Todo gobierno se sienta
es que,
cómodo en
si
eso.
Yo no es por ser,
es un acuerdo de mínimos, ¿eh?
Claro, no, pero no es por ser catastrofista ni ponerme de parte de nadie. Es que siempre en épocas de buenas o en épocas que no tenemos crisis, que nos hemos recuperado, pues es verdad que llegan los gobiernos socialistas y vuelven otra vez a gastar, a endeudar, etcétera, etcétera. Y claro, luego para el siguiente gobierno, que ya será el que sea.
El nasty pero, party otra vez.
Pues supongo que será de la otra parte. Pues claro, te dejan el huerto como te lo dejan. Pues
mira, te doy una cifra porque el economista ha sacado la calculadora. El Estado, dice este diario, mañana pagará 37.500 millones de euros más hasta 2022 para pensiones. No está mal esa cifra, ¿eh? 37.000 millones.
Hay que sacarlo de alguna parte.
¿Eh? Sí, pues sí. Eso de los impuestos. Es que...
O de la deuda. Bueno, de los impuestos en realidad, sí, claro. Los impuestos del futuro. Vamos.
Expansión 5 días también lo destacan. Expansión, el Pacto de Toledo acuerda subir las pensiones con el IPC. 5 días, consenso para subir las pensiones con el IPC si hay crecimiento. Otros asuntos, lo de Goirigolzarri en El Economista avisa, privatizar Bankia es lo mejor. Ya se teme. Y luego en 5 días otra decisión que ha tomado la ministra de Transición Ecológica, que poco a poco también está dejando también bastantes cosas.
Dijo ayer que ha vuelto España a la Unión Europea.
Anula las reglas eléctricas de Nadal y devuelve competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Pues veremos a ver, porque si claro. Tienen que hacer, tienen que estructurar o ¿cómo se dice? No. A ver, que querían desvincular los mercados de la competencia para la reestructuración de los organismos. Pues veremos a ver si este tipo de decisiones luego redundan en esa en reestructuración.
Y la privatización de Bankia también es buena porque desligas la política de la gestión de una entidad financiera tan importante como Bankia. Y los nombramientos de presidente, los de consejero delegado, del consejo de administración, pasarían a ser nombramientos que haría los accionistas privados, los accionistas fondos de inversiones, fondos de pensión o gente que tuviera un paquete importante en las acciones. Ya no sería el Estado el que tendría ese banco público, sería un banco privado.
Eso el PSOE.
Y se gestionaría mejor.
Quiero verlo hacerlo. Lo haga el PSOE. Eso que acabas de decir.
Bueno, hay que cumplir unos tiempos, ¿eh? Y si no, pues tendrá que tomar otra decisión.
A ver, Calviño, ¿qué hace? Porque esto le toca a Calviño.
Claro, sí, dale.
Y pastelear con el subgobernador o, bueno, vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no?
Luis de Guindos.
Por cierto, pues ¿quién te dan de subgobernador? Porque eso se tiene que saber ya, del Banco de España.
Mucha gente habla de David Vegara, pero bueno, yo creo que tiene más posibilidades que nunca, puesto que es de la cuerda de Nadia Calviño, además. Correcto. Pero bueno, nunca se sabe.
O sea, al final nos quedaremos sin una mujer en el Banco de España. Exacto. Ya están todas en el gobierno.
Correcto.
Bueno,
correcto.
No nos podemos quejar, están todas en el gobierno, efectivamente.
¿Y secretaria de Estado de Economía?
Espérate. Joaquín, eso ya llegará.
Ya llegará. En Expansión, una cosa más. La venta de viviendas se dispara un 30%. Esto está que lo tira, Pampillón.
Sí.
Bueno, el mercado inmobiliario está otra vez.
Uy, la
ahí.
Burbuja otra vez.
Ahí está.
Hasta
ahí
aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del martes 12 de junio. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas noches.
Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Con la reestructuración esa que tienes que hacer en las páginas. ¿O la tienes hecha ya?
No, ya están hechas.
Va muy bien. Adiós, Rafael Mampillón, que termine bien las correcciones y revisiones de exámenes.
Muchas gracias.
Y que no sea un valle de lágrimas, por favor.
No será.
Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín Mindanos.
Hasta luego.
Vienen Petón y Redondo. Redondo y Petón. Noticias con historia.